UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Tenemos hoy con nosotros al profesor Leopoldo Porfirio, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, y su intervención, la tertulia que vamos a mantener se enmarca, como sabéis, como saben nuestros oyentes, en el serial de podcast que en el ámbito del proyecto de investigación, contratación digital, plataformas en línea, inteligencia artificial, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y dirigido por las profesoras Matilde Pacheco y Raquel López Ortega, y también en colaboración con el Grupo de Investigación Legal TED y el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Por tanto, vamos a hablar con Leopoldo Porfirio sobre la junta telemática en el ámbito societario. No olvidemos que en el derecho de sociedades se emplea la digitalización desde hace tiempo en relación con el funcionamiento de los órganos societarios, y además el empleo de herramientas y de procesos digitales se extiende progresivamente a otros ámbitos como la constitución de sociedades y la realización de otros actos sociales. Por tanto, directamente ya le vamos a preguntar a Leopoldo. Buenos días. La primera pregunta, Leopoldo, vendría de suyo. ¿Qué es, para que lo sepan nuestros oyentes en esta tarea de divulgación científica que pretendemos realizar, qué es una junta exclusivamente telemática?
Pues muchas gracias, José Carlos. Antes de contestarte a la pregunta, quiero agradecerte tu amabilidad por invitarme a esta reunión virtual también en el espacio. Intentando hacer lo más concreto posible. Mira,
muchísimas gracias.
Yo te diría que es una reunión de socios que se desarrolla de forma no presencial. Por tanto, los socios no asisten personalmente a esa reunión. Telemática es un término que combina las palabras telecomunicaciones e informática. Quiero decir, es un campo de la ciencia referido a la combinación de la informática con la tecnología de la comunicación para el envío y para la recepción de datos. Pues bien, esta combinación tecnológica de audio, de vídeo y de radio de comunicación permite la interacción, y esto es importante, en tiempo real, entre personas remotas, en nuestro caso, de socios lejanos, separados físicamente. Te comento, José Carlos, que en una junta exclusivamente telemática se busca que los socios puedan ejercitar, como digo, en tiempo real, los derechos de palabra, los derechos de información, los derechos de propuesta, los derechos de voto que le correspondan, y también seguir las intervenciones de los restantes asistentes a través de los medios que se vengo a comentar. Yo creo que eso es, así en pocas palabras, una primera aproximación, lo que sería una junta exclusivamente telemática.
Muy bien, Leopoldo. Y precisamente al hilo de tu respuesta, ¿podría diferenciar esta junta exclusivamente telemática, de la que nos has dado cuenta, de aquella otra que la práctica societaria conoce ya como junta mixta o junta híbrida?
Pues sí, José Carlos, mira, también con una breve consideración. Una junta mixta, o también llamada híbrida, como bien dice, es una junta que combina la asistencia presencial con la asistencia virtual, por tanto, no física de los socios. Quiero decirte que debe distinguirse la junta exclusivamente telemática de aquella otra que permite la participación a distancia de socios a juntas que se están desarrollando de manera presencial. Ajá. Ahí está la mixtura. Sí. Lo híbrido de esta junta. Este formato, que te tengo que decir, está ganando adeptos, consciente de la asistencia física de socios que desean acudir al lugar designado para celebrar la reunión, y de otros socios que o bien tienen dificultades para desplazarse hasta el lugar de la reunión, o bien libremente deciden no asistir físicamente al mismo. Y un dato fundamental, José Carlos, en estas juntas mixtas o híbridas ha de garantizarse por la sociedad que los socios que asistan a la junta de forma telemática lo harán en las mismas condiciones, repito, en las mismas condiciones, y con idénticos derechos y garantías que los que están físicamente presentes en la reunión.
Ajá.
Con esto creo que te puedo responder a esta pregunta.
Muy bien.
En relación con la diferencia entre la exclusivamente telemática y la junta mixta o híbrida.
Muy bien, Leopoldo. Pues es otra cuestión, y tal vez esta tercera cuestión que te formulo debería haber sido la primera, pero te la pregunto ahora, te quiero preguntar por cómo está funcionando los primeros pasos de estas juntas, de las juntas telemáticas en nuestro derecho societario. ¿Qué pueden saber los oyentes? ¿Están funcionando o no?
Sí, mira. yo creo que de nuevo es sabido, y desgraciadamente es sabido, que con la llegada de la COVID cambió nuestra forma de relacionarnos, tanto a nivel personal cuanto a nivel...
Y tanto que ha sido así.
De ello se hizo eco ya desde el año 2020 la legislación española con la publicación de varias normas que permitieron la celebración de juntas con medios telemáticos. Por supuesto, José Carlos, no voy a mencionar detalladamente todas estas normas, solo te diré a ti y a nuestros oyentes que desde el 3 de mayo del año 21, y esta fecha sí la quiero decir, porque en esta fecha entró en vigor la Ley 5/2021 de 12 de abril de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, en esta fecha existe la posibilidad de que los socios celebren una junta general de forma exclusivamente telemática, sin que ninguno de ellos comparezca físicamente en un lugar concreto para proclamar la validez y la legalidad de la reunión. Y todo ello bajo la cobertura de un nuevo artículo, el famoso ya artículo 182 bis, precepto introducido por la ley que yo he dicho, y que disciplina esta junta exclusivamente telemática. Quiero también comentarte, José Carlos, a ti y a nuestros oyentes, y me traigo otras consideraciones o matizaciones. A partir del 1 de enero, esto es muy importante, al 1 de enero del año 2022, cualquier sociedad capitalista que pretendiese celebrar sus juntas de socios de forma íntegramente telemática debió proceder a la modificación de sus estatutos sociales, conforme a un reglado procedimiento en el cual evidentemente no había. Y algo muy importante, José Carlos, sin estricta inserción en los estatutos sociales, los administradores de las compañías capitalistas españolas no están legitimados ni autorizados para convocar esta junta exclusivamente telemática. Esto es muy importante. Una habilitación por vía estatutaria. Si no hay estatutos, no se pueden celebrar juntas exclusivamente telemáticas.
Ajá. Leopoldo, otra cosa, si me permite otra pregunta, porque tiene gran interés. Ya sabemos el grado de conflicto que se produce en el ámbito de la impugnación de los acuerdos sociales, de la impugnación de la constitución de las juntas, etcétera. Y precisamente por eso, a grandes rasgos, me gustaría que nos comentara, si es posible, cuáles son los requisitos, los presupuestos legales habilitantes de esta junta exclusivamente telemática para evitar precisamente esas situaciones luego de impugnación. Gracias.
Pues mira, José Carlos, como me sugiere, te diré que abuelo de pájaro, abuelo de pájaro, los requisitos podrían concretarse en estos. En primer lugar, la identidad y legitimación de los socios debe estar completamente garantizada. En segundo lugar, según los términos, es necesario asegurarse de que todos los asistentes puedan participar de forma adecuada en la reunión, vía audio, vía vídeo o mensaje escrito durante el tiempo que transcurra la Junta General, ejercitando de esta forma, en tiempo real, que vuelvo a repetir, sus derechos de voto, de propuesta, de palabra y de información. Todos los asistentes deben contar con los medios técnicos adecuados para esta conexión red. Y en tercer lugar, en el anuncio de la convocatoria deberá informarse, pero esto también es muy, muy importante, a los asistentes de los trámites a realizar para el registro y para formar parte de la lista de asistentes virtuales. Quiero decirte también, José Carlos, que corresponde a la sociedad verificar que todos sus socios cuenten con esos medios suficientes y necesarios para asistir y para participar en estas juntas exclusivamente telemáticas. En este sentido, te comento, el órgano de administración es el que está obligado a llevar a cabo esas medidas necesarias con arreglo al estado de la técnica y a las circunstancias concretas de la sociedad, medidas que conseguirán este eficiente cumplimiento de los anteriores condicionales. Por lo demás, seguido con esta reflexión, el cumplimiento de estos requisitos otorgará validez, seguridad y seriedad a la celebración de esta junta exclusivamente telemática. Esta junta tiene que ser segura y seria, como yo suelo decir.
Eso es. Eso es. Pero Leopoldo, precisamente en esa seriedad, no obstante que es clara que debe estar presente y para evitar impugnaciones, en todo caso, ¿podrías apuntar algún lado oscuro, alguna falla significativa en la celebración de esta junta?
Pues mira, considero, José Carlos, que como ocurre siempre en el mundo del derecho, no hay un solo lado oscuro, hay muchos de ellos.
Claro, claro.
Destacaré cinco, así a buena pluma, de los cuales mencionaré escuetamente dos, y de los tres restantes haré una somera reflexión. Yo creo que por orden de importancia. En primer lugar, me limitaré a mencionarte el relativo a la carencia de un derecho de asistir de manera física a la Junta, con las consiguientes connotaciones jurídicas. En segundo término, también quiero hacer notar la controvertida exigencia legal de un porcentaje de quórum de capital presente representado en la reunión para proceder a la modificación estatutaria que faculta a la compañía a celebrar juntas exclusivamente telemáticas. Y algunas respuestas o algunas reflexiones apresuradas, José Carlos, en relación con otros tres asuntos que considero que deben conocer nuestros queridos oyentes. En primer lugar, recuérdese que el apartado primero del artículo este que vengo comentando, el 182 sí. prescribe que los estatutos, te lo digo de memoria, que los estatutos podrán autorizar la convocatoria por uh-huh. parte de los administradores de juntas para ser celebrados sin asistencia física de los socios sus representantes. A mi juicio, y también lo tengo escrito, esta es una expresión inexacta, esta es una expresión que puede traer a confusión, pues cabalmente los administradores siempre y legalmente son los autorizados para convocar las juntas generales conforme a la legislación societaria. Por ello, considero que la correcta edición de este apartado primero debería haberse limitado simplemente a disponer que los estatutos podrán autorizar la celebración de juntas exclusivamente telemáticas, siendo los administradores, en consecuencia, los competentes para convocarlos, como tal sucede, como te comento, en el resto de las compañías mercantiles españolas. Al respecto, tengo que decirte que en todo caso, son los administradores los que tienen la última palabra para decidir la convocatoria o no de una junta exclusivamente telemática al margen de su previsión estatutaria. Esto es importante que lo sepan los oyentes, porque tú lo sabes.
Muy bien.
No existe un derecho sí. del socio ni de la minoría que deba ser acogido y respetado por el órgano de la administración para solicitar la celebración de juntas íntegramente telemáticas, y no está en los hechos. Muy... En segundo término, quiero hacer una reflexión en voz alta sobre la seguridad jurídica de la que hemos hablado antes, que es, como todo el mundo sabe, aunque no haya estudiado derecho, es un principio sí. fundamental, vacilar de nuestro ordenamiento jurídico, principio trascendente siempre y ahora más, y por tantos y tantos motivos que todos conocido y que evidentemente no viene. Uh-huh. Uno de los requisitos comentado antes y que puede despertar más dudas es la identificación de los asistentes a la junta. Es una cuestión no resuelta, pues dependerá del estado de la técnica y de las circunstancias de la sociedad, especialmente del número de socios. No es lo mismo una sociedad con pocos socios que con un número elevado de socios. Claro. En este asunto, como te he dicho antes, la responsabilidad recae sobre el órgano de administración, órgano que cuenta con un amplio margen de actuar. Considero, José Carlos, que en aras de esta seguridad jurídica y para evitar reclamaciones futuras por posibles irregularidades en la celebración de la reunión, yo creo que sería recomendable que la sesión fuese grabada con algún medio de grabación. También es conveniente que quede constancia de quién se ha conectado a este tipo de reunión. Considero, José Carlos, que es muy importante también, y como actitud responsable y segura de la compañía mercantil, Estos aspectos eminentemente prácticos que vengo comentando y que no están previstos en la legislación deberían incluirse en los estatutos sociales. Yo creo que esto es muy importante a la hora de la seguridad. Y finalmente, quiero referirme a algo que creo que no se reflexiona suficientemente y me refiero a la intimidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mira, doctor, respirad.
Sí.
Hay un elemento incontrolable que directamente incide en la pérdida de intimidad y confidencialidad, que no me sale la palabra, en la celebración de juntas íntegramente telemáticas. Me refiero al desconocimiento de las personas y del número de ellas que junto al socio de asistencia telemática pudiera estar presente sin disfrutar de ningún derecho de asistencia a la reunión. Yo barrunto que esto es incontrolable, al menos en estos momentos del estado de la técnica. Yo no puedo controlar que junto al socio, casi virtualmente, existan por detrás o debajo de la mesa cuatro personas que no deberían escuchar lo que están escuchando.
Ajá, así es. Muy bien, Leopoldo. Y para terminar esta conversación que estamos manteniendo respecto a este un tema con tanta vigencia práctica, desde luego extraordinaria en el ámbito societario, para terminar, por tanto, según tu criterio, Leopoldo, ¿tiene futuro entonces de veras en el derecho de sociedades español esta junta exclusivamente telemática?
Pues mira, permíteme, José Carlos, sí. una licencia ad libitum para contestarte a esta cuestión que me planteas. Mira, todos recordamos, todos, tú, yo, nuestros sí. oyentes, que durante un tiempo, un excesivo tiempo, y en las últimas horas matutinas de los sábados, desde la presidencia del gobierno español se intentaba convencer, pienso que a los previamente ya convencidos, pero bueno, este es otro tema, desde la crisis provocada por la pandemia, les decía, saldríamos más fuertes. Pues bien, en mi opinión, no hemos salido más fuertes, pero sí al menos la desgracia de la pandemia ha coadyuvado a la aceleración de unas tendencias ya en marcha. Me refiero a la, como tú comentabas al principio de nuestra amable charla, a la digitalización en la esfera del derecho de sociedad de España. Salimos y no más fuertes y al menos más digital, más digitalmente fuertes. Parece en este sentido que el teletrabajo no fue el único legado que nos dejó la COVID-19. Considero que estamos aprendiendo la lección de la experiencia digital. De su derecho de asistencia, ya es legalmente posible que la reunión de socios se pueda celebrar íntegramente a distancia y ello de manera equivalente a la presencia. En definitiva, querido doctor Estigares, lo que es fácilmente constatable, una vez transcurridos estos 3 años, de los que transcurren del 21 al vigente, al 24, es que lo que empezó siendo una solución eficaz en circunstancias excepcionales ha pasado a ser la práctica habitual de innumerables sociedades. No hay duda, que hablo de que las juntas telemáticas se adaptan perfectamente a las necesidades de los tiempos actuales y que además han venido para quedarse, si me admite esta expresión coloquial. La junta exclusivamente telemática tiene presente y tendrá futuro, y con ello respondo a esta última pregunta. Y voy concluyendo, José Carlos, porque quería decir públicamente una reflexión, a ver si es compartida por ti y por los que nos están escuchando, por los escuchantes, que me gusta más que decir. José Carlos, Donald Trump, como bien sabe, fue secretario de Defensa de los Estados Unidos de América en los albores de este siglo, y bajo la presidencia de Bush, hijo de Bush. Podría decir que, lo digo de memoria, evidentemente, que sabemos lo que conocemos y también sabemos que hay cosas que no conocemos. Pero también está lo que no sabemos que no conocemos. Y en la Junta General hay cosas, me temo, que no sabemos que desconocemos. La práctica del derecho societario español nos la irá desvelando. Eso fue. Y ahora sí es verdad que termino esta reflexión. No se debe ni se puede olvidar que la Junta General de una compañía mercantilista es siempre, y en última instancia, una reunión de socios para la adopción de acuerdos bajo el principio de mayoría. Acuerdos, esto que nosotros llamamos a nuestros alumnos, a los que se someten todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión. Sea una reunión presencial, sea una reunión exclusivamente telemática, pero todos están sometidos a estos acuerdos. Y yo creo que con esto bastaría para contestar.
Pues,
el futuro, pues sí la tiene, pero iremos viendo poco a poco.
Muy bien, pues ha sido muy muy interesante, Leopoldo, y muy didáctica esta entrevista, muy provechoso escucharte y aproximarnos a nuestros oyentes con un tema de tanta relevancia, de tanta importancia en la vida societaria como es la Junta, y además la Junta telemática en los términos que también nos has explicado. Y por tanto, pues a buen seguro, muchísimas gracias, a buen seguro tendremos ocasión de volver a tratar estos temas con Leopoldo y otros que vendrán también, y de seguir acercándonos a la gente, a nuestros oyentes, como decimos, y que seguro tanto lo agradecen. Muchísimas gracias, Leopoldo, un placer.
Gracias a ti por la confianza. Muchas gracias. Y adiós.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias y buenísimo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.